Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating right this way your table.
Buenas noches a todos y a todas desde Radio Color. Esta noche está el ambiente muy animado. Y no por las isobaras que están muy unidas en la borrasca y sopla mucho el viento.
Eso es, estamos aquí un martes más para encender motores, calentar las butacas, porque esto va a dar comienzo.
Y hoy contamos con una colaboración especial.
Efectivamente, hoy estamos aquí con nuestra script que nos ha vuelto a hacer caso y ha venido con nosotros otra vez a este patio de butacas. Hola, Eva.
Hola.
Eva Nuño Caramuel, bienvenida.
¿Tú, no? Aplausos.
Well, that's what comes from too much pills and liquor. Y para comenzar, tenemos muchas películas de las que vamos a hablar, de cineclub y, bueno, de cartelera, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, como solemos hacer siempre, vamos a poner nuestra cuña favorita de Chiquito para dar comienzo a Patio de Butacas.
¡Pescadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Bueno, y empezamos ¿con cuál? ¿Con qué peliculita? ¿Cineclub? ¿Chaplin,
pues,
tal vez?
Vamos a empezar con Cineclub Chaplin y vamos a empezar como solemos hacer, con lo malo, con lo petardo, con lo aburrido, con lo que no nos ha gustado mucho, para luego acabar con buen sabor de boca. Así es que toca poner verde a Un otoño en Berlín.
Pues nada, eso está hecho. Vamos a empezar con El otoño. No sé si con o sin Berlín, desde luego. Voy a leer el argumento.
Espera tu momento, que vamos a oír el tráiler primero.
He vuelto.
¿A qué has venido?
A quedarme contigo.
Qué fuerte.
Creo que estás embarazada.
Pues estamos portando un poco mal.
Se copó.
¿Por qué no te encierras ahí dentro para siempre?
¿Qué pasa?
Me creo lo que me dices. Eso me pasa.
Nos vamos a Berlín. Podríamos estar bien.
¿Cómo nos cuentas?
No. Mejor que nos cuentas.
Bueno, pues nada, vamos a comentar un poquitín el argumento o a leerlo. June es una chica de aspecto frágil pero valiente y con un gran instinto de supervivencia. Es impulsiva y soñadora, aunque lleva a sus espaldas un pasado muy, 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 muy doloroso. Diego es un joven escritor, poco sociable y muy sensible, que vive aislado del mundo. Qué bien, qué bonito ya. Tras dejar su tierra en busca de mejores oportunidades, June regresa a su pueblo natal y vuelve a ver a Diego. Juntos se enfrentarán al desencanto y a la falsa de expectativas. Al mismo tiempo renacerá su vieja historia de amor. Vamos a ver, podemos hablar varias cositas. Por ejemplo, una: qué pena que Caecilius no haya estado detrás de mi butaca ahí en el cineclub para escuchar y armonizar sus ronquidos, porque la verdad es que esta película es un poquito de ronquidos. Es decir, la idea me parece bien, está bien, no está mal, es original, una película española, pero el ritmo es lento, pausado. Y no es por la cuestión reflexiva, es que parece que la película tiene que contar muy pocas cosas. Es decir, yo esta película, para un cortometraje de 15 minutos o por ahí, es perfecta. Pero, joder, prolongarla casi hora y tres cuartos o por ahí lo que pueda durar, me parece excesivo. Me parece excesivo para lo que cuenta. O sea, para lo que cuenta, sinceramente. Yo no sé...
Bueno, pues voy a dejar que hable nuestra script, ya que la tenemos aquí. Cuando hay invitados, nosotros somos muy generosos y les cedemos la palabra. ¿Qué opinas, Eva?
El argumento no es malo, pero lo que dice Juanjo lo repiten mucho y no cuentan nada. Tiene detalles la película, la tía tiene unos detallitos así de vez en cuando, que están bien también.
Sí, como directora casi novel, pues no está mal. Hace ahí guiños de planos circulares
pero para
bonitos.
Mí...
El plano final también es bonito, que
sí,
lo alarga.
La
actuación
sí,
está muy bien.
Hay cositas
y muy significativo,
detallitos,
sí, eso sí.
Pero el argumento no se sostiene por ningún sitio. Donde no, se ha visto no. Que un agorafóbico de una buenas a primeras salga a la calle. Hombre, no.
No, y aparte si es agorafóbico...
No.
Deja de marcar a tu novia y búscate un psicólogo, ¿no?
Sí, pero bueno, la gente es débil, somos débiles todos, pero claro, no sé, no hay quien se crea que es agorafóbico perdido y de repente un día sale a la calle. Pues no, así las cosas no son así.
Yo
pues
me aburrí soberanamente en el cine y bueno, pues eso es compartido por Juanjo y por más gente que al final de la película... Pues
sí, yo estuve jugando con unos mejillones y unas almejas que tenía al lado, porque cuando hablo de almejas y de mejillones me refiero a aburrimiento, es decir... Un mejillón está quieto, es un bicho aburrido, soso. Y las almejas, exactamente igual, ¿me entiendes? Cuando vea aplaudir alguna almeja que se abre y se cierra...
Y el que tienes detrás
chas,
siempre
chas,
también.
Chas, y el que tengo detrás, Caecilius, se duerme siempre, sea aburrida, sea de acción o sea lo que sea.
Tenemos que grabarlo un día.
Sí, sí, el pobre hombre debe tener insomnio, desde luego, pero se duerme habitualmente en el cine.
Bueno, pues...
Quería comentar...
¿Algo más?
Sí, una cosita de esta directora, de la directora esta de Lara Izaguirre. Se ha formado en la Escuela de Cine de Nueva York y, curiosamente, lo que ha hecho anteriormente a esta película han sido tres cortometrajes. Es decir, está, como si dijéramos, especializada más en cortometrajes. Yo me imagino que a raíz de esta película, si vuelve a revisar un poco el ritmo narrativo y los tiempos y tal, supongo que en el próximo largometraje procurará ser más ágil, vamos, más ágil en... digamos en cuanto a pues al pues eso al montaje y al ritmo, desde luego.
A lo mejor te sorprende en la próxima película.
Sí,
ella
es posible.
De
sí.
Pura, ¿no? Un poco.
Bueno, vamos a un voto de esperanza por esta directora. Y vamos a seguir vamos increciendo, ¿eh? Vamos a ir subiendo y vamos a comentar otra película puesta también en el Cine Club que se llama Dispan. Y de esta película pues ya tenemos que decir cosas más interesantes porque sí que nos gustó, ¿verdad, Juanjo?
Sí, 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 es más interesante.
Sí, es más interesante. Vamos a escuchar el tráiler.
Thank you. குஞ்சாதி யாழினி 24 வயசு, மகள் 9 வயசு, குடும்பத்தோடு 6 மாதங்கள் செத்து போச்சு. இனி நீங்கள் தான் நிவியாள்.
¿Estás bien con tu marido aquí? ¿Tú eres feliz aquí?
Sí.
No saco nada jodiéndoos la vida.
Es una obra absorbente, como se dice, ha conseguido la Palma de Oro y es una obra muy buena. Es una obra absorbente en cuanto a intensidad, pero esa intensidad tampoco está desde el principio.
No.
Hay un trozo...
Sí, tiene un fragmento que aburre también un poquito, desde luego.
Sí, bueno, háblanos algo más de Deep Pan.
Pues nada, quería comentar un poquito así del director. Es un director francés, Jacques Audiard. Y entonces, pues bueno, he visto dos películas de este director. Una que le ha gustado mucho a una amiga nuestra, que se está recuperando de un golpetazo que se dio en una vértebra y tal y demás, montando a caballo, Cristina.
Un beso para Cristina, que sí, se sí, ponga buena pronto.
Efectivamente, que es de Óxido y Hueso. De Óxido y Hueso es una película bastante dura. La verdad es que va bastante al grano, pero esa superación que aparece en los personajes es una chica que es monitora, no sé si de orcas o algo así, y entonces pues tiene un accidente y se queda sin las piernas, y entonces pues tiene que ir en silla de ruedas, y es todo el proceso de superación y de madurez. Al mismo tiempo tiene un novio que también deja bastante pues que desear, y entonces pues bueno, los conflictos esos y superación. Y luego tiene otra que es un profeta, que esta es una película más bien política, una película bastante contundente. Y luego pues tiene esta última que ganó la Palma de Oro. De todas maneras, quisiera decir que si esta película obtuvo la Palma de Oro, ¿cómo sería el resto de las películas? O sea, porque esta, hombre, está bien, pero vamos, no es una joya para tenerla ahí. Y aquí, pues bueno, pues trata el problema de los refugiados. En este caso es un señor que ha sido un medio terrorista en su país, y entonces pues se junta con una chica más pequeña y otra mujer, y se pasan por matrimonio para conseguir más fácilmente, digamos, su acogida o su inserción en Francia. Y entonces, pues nada, trabaja como conserje en un sitio bastante conflictivo, lleno de mafiosos, de gente pues que trafica con drogas y demás. Y al final pues sucede una serie de acontecimientos y se convierte en un auténtico Terminator. Es decir, recupera ese terrorismo que tenía en su país. Y bueno, y aquí a lo Kill Bill, no deja títere con cabeza, desde luego.
Y luego al final es maravilloso, es muy bonito, porque salen de ese lugar,
sí,
de Francia,
mal.
Y
sí, sí.
Y bueno, pues se van a Inglaterra, o sea que...
Sí, exactamente.
Final
sí.
feliz, como si no hubiera pasado nada.
Eso es.
Bueno, también es el choque cultural, ¿no? Una gente que viene de un país donde realmente lo están pasando muy mal y donde... No se juega a pistolitas como los traficantes de Francia, sino que ellos, digamos, que van más en serio. Y bueno, inocente conserje, detrás de ese inocente conserje se esconde un terrorista. Donde pues,
que no puede sentir la injusticia y mira, porque mira lo que le pasa. Yo creo que está lo que los aburrimientos que tú decías, yo creo que están muy bien hechos para luego cuando ya empieza
un poquito
la acción de decir, bueno, luego se vuelve, hasta que hemos llegado.
Sí, sí, demoledor se vuelve, sí.
Y hay una cosa simbólica de la película que a mí me gusta, que es la historia de familia, ¿no? Son los tres, están los tres solos, no se conocen, no son una familia.
Sí, sí.
Pero que de alguna manera en ese entorno tan duro se tienen que como comportar como una familia, ¿no? Porque si no, no pueden sobrevivir.
Sí, exactamente, sí.
Y me gusta esa idea. El actor le vi en una entrevista y decía que no le había costado nada hacer el papel porque él le había pasado lo mismo. Había tenido que salir de su país, había tenido que entrar en una sociedad que no la conocía culturalmente, que no tenía ni idea del idioma. Y él que no había tenido que actuar porque había sido como para él súper la realidad que había vivido.
Son historias muy duras metidas en este mundo de bienestar de Occidente que pues chocan bastante, y creo que eso el director lo ha conseguido bastante bien, impresionar, sí, con esos personajes.
Y la evolución, por ejemplo, de la chica y de la mujer, me gustó mucho más esa evolución que la del propio protagonista, porque el protagonista es como más lineal, o sea, no se le ve mucha evolución psicológica a este personaje y tal. Bueno, hay un momento sí, en el que quiere, dice, bueno, ¿y por qué no nos casamos? Tal y demás, y se lo sugiere a ella al principio y tiene alguna tentativa de aspecto sexual, pero se reprime por respecto a ella. Pero por ejemplo, a ella le viene muy bien los batacazos que se da y el cuidar a aquel viejo, por ejemplo, y conocer al hijo de aquel viejo que es un mafioso, y luego que al principio rechaza un poquitín así de plano a la chica. Y luego, al final, parece que termina así por aceptarla.
Termina mucho, siendo su hija, en realidad.
Mucho mejor, sí, 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 exactamente, sí. Eso me pareció interesante también.
Pero es que el director, yo creo que hace muy bien eso de los personajes, de esa lucha interna que tienen, ¿no? Ellos. Entonces, con los personajes se ve muy bien esa lucha que hay, sobre todo en el protagonista, ¿no? Que se ve mucho más en el hombre.
Sí.
Que esa lucha de quiero estar tranquilo y tal, pero ahí dentro tengo una lucha interna que al final... No sé, yo creo que ahí hay una dicotomía en los personajes de como lo que tienen que demostrar fuera y lo que tienen dentro, que se ve muy bien en la película. Bueno, mi opinión.
Sí, ya. Se ve bien porque sí. Los cambia totalmente de ambiente. Los ponen a un sitio que no es el suyo y no entienden muchas cosas de esta Europa tan bien colocada. Y bueno. Juanjo, te pillo un poquito en un renuncio si te digo que... ¿Podemos hablar un poquito de El Gran Día?
¿El Gran Día? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Por ¿Vale? qué no? Sí.
Bueno, recuerdo a los que nos escuchan...
El Gran Día.
Recuerdo a los que nos escuchan que El Gran Día es otro documental de El Palo de Camino a la Escuela.
Sí.
Es muy así. Parecido.
Sí, que de un francés también.
De un
sí.
francés también, y que hace poco pusieron en cartelera en los multicines de aquí de Cuenca.
Y aún sigue en cartelera.
Bueno, pues por si queréis ir a verla, aquí va el tráiler.
Es muy importante afrontar esta prueba para poder independizarse.
¡Porque la pierna! ¡Porque la pierna! ¿Por qué hay por el cuarto retenido así? ¡Mirando malotazo! ¿Cómo tú vas a tener mejor educación? ¡Trabaja!
Quiero aprender más sobre la vida salvaje y la forma de protegerla.
Así no te cogerán. La prueba será muy difícil. Los jueces lo observan todo.
Dale, otro campeón.
Esto podría cambiar la vida de la familia.
Lo vamos a hacer. Vamos a tener éxito.
Tus esfuerzos se verán recompensados. No te preocupes.
¡Vos! Bueno, es un documental que relata cuatro vidas de cuatro, pues, entre adolescentes y niños que tienen un sueño, que es alcanzar un trabajo, bueno, alcanzar una...
Algo en la vida, sí, algo ser en la algo vida. En la vida, sí.
El
sí.
boxeo, la gimnasia contorsionista, el ser guía en un parque de África y la otra, ¿cuál era?
La niña... hindú.
Ah, la niña hindú que quiere
una beca para ser
una beca, exactamente.
Hacer una ingeniería de no sé qué, no sé si era agrónoma o
sí,
algo
así. Nos lo ponen todo extremadamente bonito, extremadamente maravilloso y bueno, pues el esfuerzo tiene su recompensa y el pasar estas pruebas, estos exámenes les va a cambiar la vida a estos muchachos y todo va a ser
maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso. La verdad es que es un coñazo, ¿eh? De documental.
Pues nada.
Sí, sí, porque es que ahí no queda. Cuenta nada. O sea, no dice nada. Eso es como si yo cojo la cámara, me voy a mi clase y cojo la entrada de los chicos al instituto. ¿Cómo se sientan en las mesas? La realización de ejercicios, el recreo, el bocata en la cafetería. Y tal, y me comentan pues que quieren ser futbolistas, que uno quiere ser como Messi y el otro quiere ser como Cristiano Ronaldo. Y bueno, y van a entrenar luego al fútbol en un sitio, otro, y ya está. Y pues así son las cuatro historias. O sea, ni fu ni fa. O sea, nada. No hay una articulación, no sé, algo que interese, algo que merezca la pena. Es como un vacío de película, anecdótico todo y sin más. En un informe semanal hubiera quedado mucho mejor.
Sí, no hace falta pagar el cine para verla, la verdad. Bueno, pues vamos a continuar con Zorreos.
Zorreos en Super 8, Mari.
Bueno, pues hoy toca hablar de Dorothy Dandridge. ¿Quién es Dorothy Dandridge? Vamos a verlo. 25 de marzo de 2002. Halle Berry acaba de ganar el Oscar a la mejor actriz por su interpretación
por
en
Dios,
Monster
Ball. Juanco. Halle Berry. ¿Eh? Halle Berry.
¿Sí?
Bueno, llaman. A ver, viene el traductor. Script, trabaja, que para eso te pagamos. Bueno... Juanjo, recuerda que demos unas clasecillas de pronunciación. Nada más, sí. Solo eso. Halle Berry.
Bueno, genial. Pues, su interpretación en Monster Ball. En estado de trance y al borde del ataque de nervios, Berry sube al escenario y se lanza...
Como si tuvieras algo en la boca.
...a un larguísimo y emocionado discurso reivindicando la igualdad de oportunidades en Hollywood para los actores afroamericanos. Uno de los nombres que cita es la de Dorothy Dandridge, a la que curiosamente había dado vida 3 años antes en un telefilm, por el que fue recompensada con un Globo de Oro. La auténtica Dorothy nunca consiguió tantos reconocimientos. Nace en Cleveland, Ohio, el 9 de noviembre de 1922. ¿Ohio?
Sí, muy bien.
Pasó su infancia actuando junto a su hermana, Vivian, en las iglesias batistas, casi nada, para negros de todo el país, bajo la atenta mirada de su ambiciosa madre. Cuando estalló el crack de 1929 en Estados Unidos, la familia se trasladó a Los Ángeles. Dorothy y Vivian se inscribieron en una academia de baile, donde se hicieron amigas de otra joven llamada Etta Jones, con la que formaron un trío, el trío La La La, que logró cierto éxito en el circuito de clubs, no sabemos si es clubs o putty clubs, del sur de California. En 1937, Dorothy debutó en el cine acompañando a los hermanos Marx en un día a las carreras. Pero al negarse a aceptar los roles estereotipados que se adjudicaban a los actores negritos en esa época, no volvió a asomarse a las pantallas hasta 3 años después. En 1938, el trío La 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 fueron contratadas en el mítico Cotton Club de Nueva York, famosa película, ¿eh?, y además fabulosa, del amigo Coppola, logrando un resonante éxito. Pero al volver a Los Ángeles, el trío La 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 se disolvió por los deseos de Dorothy de lanzarse en solitario. En 1942 se casó con un bailarín, Harold Nicholas, y abandonó temporalmente su carrera para cuidar de su hija, nacida con una deficiencia mental, joder. Cuando su matrimonio se vino abajo en 1949, Dorothy retomó su actividad como cantante en los mejores nightclubs de los Estados Unidos, Londres y Río de Janeiro. Esto le proporcionó la publicidad suficiente para que Hollywood volviera a reclamarla al entrar la década de los 50. Como ya hemos señalado, los papeles protagonistas para actores de color escaseaban por aquel entonces. Esto me lleva ahora a las reivindicaciones de los actores negros que han tenido últimamente con la Academia de los Oscar en Hollywood, que se han negado todos ellos a asistir a la ceremonia porque, claro, parece ser que predomina el color blanco allí y los blancos son una institución y siguen haciendo de las suyas, y entonces relegan mucho a los negros a un papel, a papeles adivina secundarios y menos importantes. Sí, sí, bueno, pero esa fue, pero bueno, eso ya sí, sí, hace tiempo, sí. Adivina quién viene esta noche, sí, aparte de nuestra amiga Caramuel. Por eso Dorothy, cuando se enteró que Otto Preminger estaba preparando Carmen Jones en 1954, era una versión afroamericana de la ópera de Bizet, no cejó en su empeño hasta convencerle de que ella era la persona idónea para interpretar a la sexy Carmen. Durante el rodaje, la actriz y el director vivieron un romance que escandalizó a los sectores más conservadores de la industria. Carmen Jones obtuvo un gran éxito y Dorothy fue nominada al Oscar, aunque Grace Kelly se lo arrebató con la angustia de vivir. A continuación, le ofrecieron el rol de Tuptim en la película El Rey y Yo, pero lo rechazó a instancias de Preminger, que le aconsejó que no aceptara papeles que no fueran protagonistas. En 1959 acompañó a Sidney Poitier y Sammy Davis Jr. en el musical Porgy and Bess, de nuevo a las órdenes de Otto Preminger, una película también buenísima, por cierto. Aunque su relación ya había terminado, el director austriaco aún guardaba rencor a Dorothy y le hizo la vida imposible durante el rodaje. A pesar de todo, la actriz hizo un gran trabajo que le valió el Globo de Oro. Y ya por último, después de Porgy and Bess, la carrera de Dorothy se apagó rápidamente. Para colmo, perdió todos sus ahorros en una desastrosa inversión petrolera y tuvo que declararse en bancarrota. Todos estos problemas le provocaron una profunda crisis nerviosa que trató de combatir con alcohol y antidepresivos, como casi todos los actores. En la mañana del 8 de septiembre del 65, su amigo y antiguo manager telefoneó a Dorothy para acompañarla al médico, que la estaba tratando de una fractura en el pie, pero no tuvo respuesta. Preocupado, fue a su apartamento, como siempre, y la encontró muerta en el cuarto de baño. ¡Qué poco originales son, joder! Todos estos, toda esta gente de Hollywood siempre muere igual. En bañeras, en el cuarto de baño, en el dormitorio, en la piscina correspondiente.
O haciendo deportes de riesgo.
Y siempre el alcohol y los antidepresivos, joder. Yo qué sé. La autopsia reveló que había fallecido, como siempre, por una sobredosis por antidepresivos. Y en el momento de su muerte, Dorothy solo tenía, la pobrecita, $2.14 en su cuenta bancaria. Descanse en paz, Dorothy.
Esta ovación iba para Dorothy. como dices tú. Dorotea, vaya. Bueno, cuando nos traigas una historia con un final así y tal, pues avisas para poner la canción de Sonrisas y Lágrimas o alguna historia de esas, ¿eh, Juanjo?
Pues sí, sí, sí. Bueno, yo la tengo todos los días en el instituto, tú.
Pero bueno.
Sonrisas y Lágrimas, pero bueno.
Por darle un poco más de optimismo a la sección de zorreos, porque vale, vaya vale. Catástrofe.
Buscaré alguna historia moña por ahí. Un poco vale. Así más moña, un poco más de Barbie, por ejemplo.
Bueno, vamos a pasar a comentar la siguiente película de hoy en Patio de Butacas, que... Salvo Saúl, que ha venido de espontáneo, los demás la hemos visto todos, que es El Renacido, de Revenant. A ver qué decimos de Renacido, ¿eh?
La única salida es buscar una nueva ruta por tierra.
¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? ¡Hablo contigo! Lo suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga falta. Lo he entendido.
¡Aparta! ¡Ayuda!
¿Qué ha pasado?
Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como es debido.
Era lo único que tenía. Y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Tiene miedo. Sabe lo lejos que he llegado para dar con él.
Después de esta película, no quiero hacer nada, dice Leonardo DiCaprio. 10 meses en la naturaleza casi acabaron con él. Quizá gane el Oscar tan reclamado, pero ahora solo quiere descansar. Y bueno, y hay más declaraciones del propio director, el director de películas tan buenas como 21 gramos, Babel... La de Bergman es un poquitín más flojita, pero también es buena, ganó el Oscar, y ahora pues el Renacido, así, entre otras. Dice que había una cosa que le atraía de hacer una película de aventuras, que era la supervivencia, estudiar las razones que nos llevan a sobrevivir. También dice que la venganza lleva al vacío. Una vez que la has completado, hará que te sientas bien durante 3 segundos y luego nada. Y esto es lo que me pasa cuando veo una película que cuenta una venganza. Las declaraciones estas pues sirven para irnos introduciendo en esta película. Ha sido un rodaje salvaje que, bueno, pues que empezó con un presupuesto, se duplicó casi. Empezaron a rodar en la parte así de Canadá y luego se les derritió la nieve y se tuvieron que ir a Argentina a continuar con el rodaje.
De un rodaje de 9 meses, como etcétera, un embarazo.
Etcétera. Y bueno, a ver, Marta, coméntanos.
Pues parece que todo fue bastante complicado para la realización de esta película, empezando por las condiciones del clima frío, terminando porque Iñárritu y su director de fotografía, Emmanuel Lubezki, con 2 Óscar consecutivos por Gravity y Birdman, decidieron rodar solo con luz natural para ofrecer el máximo realismo a las escenas. Con ese sistema de trabajo, pues solo se podía filmar unas pocas horas al día y además con un plan de trabajo cuidadosamente estudiado y de antemano. Debido a los constantes retrasos en la producción, pues llegó el verano y, como tú bien dices, la nieve se les derritió durante el rodaje en Canadá y pues se tuvieron que ir a Argentina. Iñárritu tuvo que defenderse frente a los que le acusaron de que la producción se había salido completamente de control. Según el director, pues él avisó desde el principio de que el proyecto sería carillo y se justificó diciendo que el presupuesto aumentó progresivamente debido a los constantes retrasos provocados por el mal tiempo. Leonardo DiCaprio, un vegetariano convencido, se metió tanto en el personaje que llegó a comer carne cruda verdadera para dar mayor realismo a una escena donde Glass se traga el hígado de un bisonte salvaje. El renacido marca el regreso del compositor también que escuchamos de fondo, Ryuichi Sakamoto, al cine occidental. Este músico japonés, que tiene un Oscar por El último emperador, no colaboraba en una producción de Hollywood desde Los ojos de serpiente, de Brian De Palma. Alejandro González Iñárritu ha señalado que, bueno, ha ganado el Globo de Oro, como todos sabéis, al mejor director de la película, y es el primero, ya que el año pasado, para sorpresa de todos, se llevó el Oscar por Birdman, pero no el Globo de Oro, que fue para el de Boyhood, el programa,
sí,
este.
Esa película, sí.
Y bueno, pues rodaje complicado, pero resultados buenos. No hacía falta tanto tiempo, porque volvemos a insistir en lo mismo. Parece que nos repetimos más que el choricillo,
sí, es verdad,
pamplónica, pero es, que, pero es
el
así.
Sistema digital, claro.
Como el sistema digital es más barato, ya nos explicó Juanjo en su día, que es el motivo por el cual se hacen estos largometrajes.
Oye, una cosa. Oyendo el tráiler, ¿la visteis en castellano?
No.
Bueno, sí. Doblada.
No, la vimos en doblada, sí.
Es que yo la he visto subtitulada y, joder, creo que, vamos, nada que ver.
Nada que ver, claro.
Como no, siempre, otra, claro, pero ya, en sí, esta, por ejemplo, se debe notar mucho.
Sí.
Muy salvaje, ¿no? Hay mucha expresión que no es palabra, ¿sabes?
Sí, parece ser que, bueno, merece la pena verla en original, aunque no es fácil encontrarla. Para verla.
Y bueno, el director siempre ha estado empeñado en conseguir una autenticidad total. Dice que antes de empezar a rodar, en octubre del 2014, el director dedicó 5 años a buscar localizaciones, a la caza de paisajes que no estuvieran tocados por el hombre. Y después cogió a todo el reparto, el equipo, caballos, un bisonte y un oso grizzly, por montañas nevadas en las que se alcanzaban temperaturas de 40 grados bajo cero. Y luego, claro, se quejaban todos los actores que lo peor era meterse en el río, es decir, en el río helado, salir, volverte a meter, volver a salir. Creo que los pasaron bastante mal y muchos actores, bueno, y parte del equipo de rodaje se largaron, es decir, abandonaron.
Yo he visto un making of de la película hoy precisamente, y es cierto, o sea, es totalmente, el río está en los bordes con nieve y se mete en el agua.
¿Lo has visto en YouTube? A ver, lo digo.
Sí, está, sí, en YouTube, es making of del renacido y ahí podéis ver todo, se puede intuir la dureza del rodaje. Luego, claro, para sacar esos paisajes y conseguir la luz, bueno, es que se nota desde el principio que es una película pensada, es una película Pues eso, para mí es una obra maestra de a nivel paisajístico.
Los paisajes con la panorámica, ¿tú qué sabes de cómo eso cómo lo hacen? ¿Con una cámara panorámica?
El gran angular.
El gran angular. Además que lo maneja el tío, lo maneja como si hubiera nacido con un gran angular debajo del brazo. O sea,
y con eso te maneja a ti, porque ya no sabes ni dónde está el personaje ni dónde estás tú.
Recuerda.
Y estás ahí medio loco, a ver por dónde vas.
Recuerda en algunas imágenes tan perfeccionistas a mi adorado director Stanley Kubrick y a otro, a Terrence Malick, que pasa también muy, muy desapercibido, pero que el Terrence Malick en alguna de sus películas, en la Delgada Línea Roja, por ejemplo, también, o en otra que es el Nuevo Mundo, vamos, el perfeccionismo técnico de paisajes y manejo de la cámara es alucinante. A mí la verdad es que a nivel técnico y paisajístico es una obra maestra, o sea, está muy bien hecho y tal. Ahora, a nivel argumental, pues bueno, hombre, el comienzo...
Está basado
en supervivencia pura y dura, o sea, es todo el rato supervivencia, pero, por eso pasas mal.
El comienzo recuerda mucho a la película Salvar a Soldado Ryan, es decir, empieza en un tono ya muy, muy elevado. En el soldado Ryan desembarcan en la playa en Normandía y los disparos aquí son sustituidos por las flechas de los indios.
Entonces, luego también el sonido.
Sí, sí, sí. Es tremenda esa persecución. Y luego sube más el clima cuando viene ya lo del oso.
Escena del oso es... Yo todavía no he encontrado en internet cómo narices, por decir
otra
cosa...
¿Era un tío vestido de oso o qué era?
¿Cómo han hecho eso? Es que es buenísima esa escena, es impresionante. Es muy, muy real, pero claro, deja de ser real cuando el tío sobrevive. Y es imposible sobrevivir a una zarpa de un semejante bicho.
Y una cosa, es todo natural, quiero decir, no hay nada montaje de tecnología, ¿no?
Efectos digitales, los mínimos, los mínimos, los mínimos. De hecho, dice que es una película, que es una pena que no se hagan así más películas, más naturales, más realistas y con menos parafernalia tecnológica.
No tiene nada.
Al final salen más caras, no las hace
nada. Y además
y aparte teniendo en cuenta que al tío lo abandonó la mitad del equipo a mitad de rodaje porque dijeron, anda y te quedas tú ahí pasando frío porque esto ya es inhumano. Entonces se quedó un poquito, pero bueno, él... Como tenía la idea, pues lo sacó hacia adelante y yo me quito el sombrero delante de este director. O sea, me quito el sombrero.
Y a nivel, por ejemplo, de rodajes, así muy trabajosos, cabe recordar otras películas, por ejemplo, Apocalipsis Now. En Apocalipsis Now, con el Coppola...
Eso también debió ser un rodaje duro, ¿eh?
Tuvieron muchísimos problemas ahí en Filipinas que la grabaron. Tuvieron que aguantar un tifón durante varios días. Murieron varios del equipo técnico. Lo pasaron bastante mal. Otra película donde la han pasado también bastante mal es en Aguirre, La cólera de Dios, que es del Werner Herzog, que también todo el equipo se trasladaron a Perú, a la selva amazónica, y también tuvieron las suyas con la cuestión de de las diarreas, del agua, de las lluvias constantes, de las altas temperaturas allí. En fin, también lo pasaron mal. Y en Fitzcarraldo, también, que es del mismo director, también lo pasaron...
Bueno, y en 2001 creo que también hubo allí lipotimias, porque claro, los actores vestidos de monos creo que se iban desmayando por los rincones, porque el calor y el disfraz de mono también...
Eso podrá ser bueno en algunos momentos, ¿no? Porque para un rodaje duro, para unas escenas tan duras, igual es beneficioso.
Hombre,
en lugar de al contrario.
El Leonardo, que es un vegetariano, como he dicho, tal, que se le pegue un bocado al hígado y, bueno, se come un pez también.
La verdad que el tipo a mí siempre me ha parecido buen actor, a pesar de los prejuicios. Y en esta, el tío lo hace de putísimo.
Hombre, yo creo que Leonardo sabía lo que hacía y sufrió hasta decir basta, porque creo que también ha adquirido ciertos derechos de producción.
Sí.
O sea...
Sí, y además, mira lo que dice Leonardo sobre el director. Dice, nos dijo que iríamos a lugares a los que no va casi nadie, que íbamos a estar solos, aislados. Y la película es mucho mejor por eso. No lo hizo así porque quisiera que lo pasáramos mal, sino porque sabía que la película iba a salir ganando. Es un tópico, pero ya no se hacen así películas. Y también añade, sabíamos que el tiempo no nos detendría. Si llovía, Rodábamos con lluvia. Si había ventisca, rodábamos con la ventisca. Nos pasó factura, pero ayudó a captar algunos momentos muy reales y muy crudos. Y nunca puedes estar al 100% preparado para una película. Siempre hay variables. El tiempo fue uno de los mayores obstáculos que tuvimos.
Claro, el tiempo, y es que se ve en la película.
Claro, es que...
Les ves pasar frío a los actores reales.
Que dices, madre mía, es que tienen que estar pasando mal, aunque sea una escena, simplemente.
Sí, luego esas pieles mojadas, pues tienen que pesar un montón. Y bueno, pues toda la parafernalia que lleva la época, pues no tenían goretés, no tenían botas, no tenían... Y claro, era
apáñate.
Todo a pelo. También es impresionante el trabajo de maquillaje, ¿no? Y de vestuario. Las heridas de Leonardo DiCaprio, pues son un traje entero de piel, hecha ahí...
Sientes el mal olor que tiene que tener todo aquello, ¿no? Que pasa y,
sí,
y ellos y los animales muertos y todo, yo qué sé.
Mira, ¿os acordáis de la película La Reina de África, de John Huston, con la Katharine Hepburn y el Humphrey Bogart? Pues como anécdota os puedo decir que la Katharine Hepburn necesitaba un cubo para vomitar entre toma y toma, por ejemplo, allí en, porque también, claro, lo pasaron mal en el rodaje. Dice, y a Bogart y a John Huston no les enfermó el agua de Uganda, donde la rodaron, porque solamente estos dos bebían whisky, nada más.
No, para no, que no, luego eso... te digan a ti que el whisky es malo.
Sí, no,
eso lo habrás contado a algún zorreo, seguro.
No.
Esos dos
no.
Que bebían whisky.
No, sí. Además,
en algún zorreo habrá salido, seguro.
Además, y luego también en la película Tiburón, Spielberg las pasó muy putas con el tiburón mecánico articulado, eso, porque claro, cada vez que...
¿Le comió una pierna?
Sí, que lo no. No le comió la pierna ni la entrepierna tampoco. El problema que tenía era que cada vez que lo sumergía en el agua, como era mecánico y tal, y es muy antiguo, ¡plah! Petaba el tiburón y no funcionaba. Así que ahí no podían cantar eso del tiburón, te va a comer tiburón, tiburón, tiburón a la vista.
Pues un aplauso para Alejandro.
Alejandro.
Iñárritu.
Iñárritu, sí.
Sí. La verdad que
pero vamos, ir
muy
a verla,
recomendable ir a verla.
Ir a verla, más que nada, el paisaje.
Y sobre todo en cine, técnica, porque sí. Es donde realmente
pero
la pantalla...
Doblan.
Eso va a ser más
eso
difícil
ser
en
ya.
Cuenca.
Sí. Y el cine, además, imagen. Nada de verborrea. Verborrea tiene muy poquito. Es más bien imagen.
Sí.
Y sugerencia y todo
y
lo demás.
Y sonidos guturales.
Sí, exactamente.
Bueno, seguimos.
Venga.
Seguimos con...
Sí, hoy estamos así muy distendidos, ¿sí?
Sí. Será por la presencia de la script y del espontáneo.
Seguramente, sí.
Mira.
Vamos a seguir con la última película que hemos visto y que ya hemos comentado un poquito. Vamos a terminar de comentarla porque ya la hemos visto, entonces podemos hablar más de ella. Es Life in the Hyde Park en Londres. En el año 2015, los Who se despiden y se despiden definitivamente con un concierto. You bet. Esto nos decían los Who.
Qué temazo.
Un temazo, sí.
¿Eh?
cómo estaba el patio abarrotado, ¿eh?
Pues 70.000 personas había ese día. Ahí el 26 está. De junio en el Hyde Park.
Sí, claro, es que estaban ahí todos los inglesitos, todos los mods y claro, todo el mundo despidiéndose de este gran grupo.
Pues lo que hablábamos el otro día viendo la película, se nota que se estaban despidiendo, ¿eh? Se notan muchas cosas.
Sí, cuéntanos, Eva, tus impresiones.
No, estábamos comentando el otro día juntos en la película, Roger Daltrey miraba el reloj continuamente.
Sí, ese es un detalle un poco feo.
No, pero no detalle feo, sino de esto es que se acaba, ¿sabes? No sé.
Sí, a ver si aguantamos.
A ver si aguantamos.
Claro, por eso, pero que...
Qué tela, tela.
En el ambiente se nota que eso se acaba. Los audiovisuales que ponían en el concierto todo el tiempo, era como los cuatro, pero los muertos un poquito más, ¿no? Con más protagonismo. Pero salen los cuatro como de... No sé, suena a despedida todo, así, todo. Todos los detalles, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, no van mal preparados de escenario, de montaje audiovisual. La verdad que merece la pena ver la película de Life in the Hyde Park, London 2015, porque es un espectáculo lo que tienen preparado, ¿eh? Es alucinante verles ahí dándolo todo ya sabiendas de que es su última puesta en escena.
Y es el ocaso, joder, qué pena da sí. los
estos
ocasos,
grupos así, tan sí. potentes, sí.
Estos grupos
porque
así,
además
sí.
los ves ya un poco tocadillos, porque Roger Daltrey a Petrucci se le ve muy enérgico, no, pero Roger Daltrey se le ve que la voz ya no le responde. Yo no sé si la batería, que os acordáis que lleva un poliuretano, estaba cubierta por un poliuretano. No sé si es realmente por la acústica de la batería o por la voz del Roger Daltrey, que se nota que no escucha en conjunto a los instrumentos. O sea, el tío ya como que no... Se le ve a veces descompasado incluso, ¿no? O yo, no, en mi opinión.
Eso me ha dicho a mí el espontáneo, que es para diferenciar la batería, ¿no? Del resto de los instrumentos.
¿Del resto de los instrumentos?
Para que no moleste la batería a los demás.
Ah, pues sí, yo pensaba que era solo a la voz. A Roger Daltrey, vamos. Bueno, una cosita muy importante. ¿Cómo se llamaba el batería, pedazo de batería del concierto este?
¿Zack?
¿Zack? ¿Qué más?
No me acuerdo.
Starkey.
Starkey.
¿Qué te dice eso?
¿Starkey Hutch?
Starkey. Starkey. Es el hijo de Ringo Starr.
De Ringo Starr.
Ah, ¿sí?
El batería.
No me digas.
Toma, ¿cómo te quedas?
Toma, joder, pues muy bien.
Pues sí, el hijo de... Allí con los Who, despidiendo. Entonces,
están en familia, porque también está el hijo de Pete Townshend, que hace los coros y la guitarra eléctrica también, acompañando, o sea que...
Sí, ¿os acordáis del que sale...? Bueno, salen hablando Iggy Pop en el documental, sale Paul Weller, Marta.
Sí.
Y sale Johnny Marr, el morenito con las patillas así, sí, más sí, o menos sí. ya cincuentón.
Muy mod, ¿eh?
Pues ese es el guitarrista de los Smiths y montó un grupo con el hijo de Ringo Starr y con otros músicos, que no sé si cómo se llamaba, Johnny Marr and the Healers. Y ahí, bueno, pues se ve que por esa conexión entre los músicos y tal, llegó el hijo de Ringo Starr de batería con los Who.
Pues muy, muy buena esa conexión, Eva, que nos has hecho aquí del batería.
Es
la
que,
verdad que...
Es que Caramuel es Caramuel, mucha Caramuel, es Caramuel en
claro.
musiquita.
¿Sí? Juanjo lo dijo, ese batería tiene, cuando la estábamos
sí,
viendo,
sí,
¿os
verdad,
acordáis?
Sí.
Ese batería
joder.
Tiene...
Es que era muy potente el tío, es
pero,
muy potente.
Pero muy potente, ahí. Sí, sí, sí.
Sí, la verdad que se nota el chaval bastante...
Pues ahí tienes a los Who en su último concierto con el hijo de Pete Townshend a la guitarra y el hijo de Ringo Starr a la batería, te cagas. Perdón por la palabrota.
No.
En la radio.
momentos entrañables de este Live in the Hyde Park, ¿verdad? Aunque Roger Daltrey no se mueva mucho, claro, si ves vídeos de él
parece un teleñeco.
Sí, sí, se mueve poco, la verdad. En la película hablan de lo que les costó recuperarse del concierto este.
Una semana, decían.
Una semana, sí, más o menos de reposo absoluto.
Como nosotros de las excursiones con Juanjo.
Ay, sí, por Dios, por favor, no será para tanto.
Ya sabes que soy exagerada. Ya.
Bueno, Roger Daltrey lanza el micrófono como nos tenía acostumbrados en sus conciertos. Uy, se me va la voz, perdón.
Ahí se le veía sueltito.
Se le veía
en
suelto.
En los movimientos.
Y a Pete Townshend también. Con la guitarra. Ese toque ahí de brazo, pues también lo hizo repetidamente para un poco remarcar su
estilo. El concierto no decepciona. Aunque ya se nota, o sea,
voces
tiene que
cascadas,
ser el último.
Vamos
ya.
A ver,
sí,
están fondones.
Pero si rememoramos, vamos, yo siempre
los recordaré
sus dos óperas rock, que son la leche. Vamos.
Eso no lo hemos hablado, pero...
Son la leche, ¿no? Tommy y Cuadrofenia. Ahora, eché de menos que a Cuadrofenia no le dedicaron...
Es que son unos temas poco concierteros.
Nada, ¿eh?
Los temas de Cuadrofenia son poco concierteros.
Sí, pero es que...
Y metieron alguna, ¿eh?
Pero centraron más en
muy instrumentales.
En Tommy se centraron mucho más.
Pero por el tipo de música, porque Cuadrofenia es muy instrumental, muy del ambiente, para meterte en el ambiente de los moteros, los años mods en Inglaterra, ¿no? Y Tommy es otra cosa, es más fiesta. Pero el Petos siempre ha querido ser un tío conceptual, ¿no? Y siempre ha hecho cosas conceptuales. Y siempre ha visto, yo creo, un poco la música en ese sentido. Por eso siempre la obsesión y la de sacar ópera rock, que le costó, hasta que consiguió sacar una ópera rock, le costó un tiempo ahí haciendo tal y cual. Y yo creo que era su concepto, ¿no? De todo como un conjunto, una cosa...
Cuéntanos un poquito más de lo que tardó Pete Townshend, porque la compuso él, ¿no? La ópera de...
Las dos óperas las ha compuesto él. Pero le costó mucho, Tommy, por ejemplo, le costó mucho tiempo como llevarla para adelante. Pero bueno, al final la estrenó y mirar, fue un... Tommy debió ser una ópera alucinante y en la película hay que recomendarla aquí, porque es que es tremenda.
De Ken Russell, dirigida por Ken Russell.
Con Tina Turner en una escena que es apoteósica. Acid Queen se llama la canción que canta Tina Turner en Tommy. Y la puesta en escena es Tina Turner, vamos... Esencia. Tremenda.
Pues con palomitas y un poquito de cerveza se lleva bastante mejor el final de los Who. Desde España nosotros les rendimos homenaje a nuestra manera y ahí queda el documental. Bueno, no es documental, realmente es grabación.
Es una grabación de un concierto.
Sí, bien llevada a cabo, con cámaras en todas partes.
Sí,
y...
eso de loco.
Había cámaras, he leído como 50 cámaras o así. Había 60, me parece.
60 cámaras.
Por todo para grabar el concierto.
Lo interesante está en la combinación de las cámaras. Vamos, ahí es más bien labor de montaje.
Sería un rollo,
del montador. El montador es el que tiene que captar. This band over there on guitar and vocals is
my brother Simon Townsend. Su producto, dice, es su hijo, cuando lo presenta.
Su producto.
Su producto.
Que muy bueno también, lo hemos comentado en el escenario. Sí. Los árboles que se construyeron ahí para que el entorno fuera como artificial, pero dentro del Hyde Park, ¿no? árboles, dos árboles a cada lado del escenario.
Sí, aquí
de cartón todo. Piedra serían, pero bueno.
Nos presenta a todos los componentes de la banda. El batería.
Zach
Starkey. Zach Starkey.
It's could have been better, but it's as good as it can be. It would be great to have done a sound check and got our sound sorted out before we came out and hit you with all this shit. But we're gonna send you home now with a rebellious, oh yay, who's the biggest fucking rock star in the world?
Quizá no veas cómo también se. Yo creo que le queda energía a este también.
Este a mí me. Vamos, me parece que no ha perdido
la que
vamos,
no le
nada
queda
de esencia.
A Roger Daltrey la lleva sí, él. Bueno, otra sí. cosa que también se dijo en esta película es que. Apenas se riñen mucho en el escenario. No se pueden ni ver. Y en el escenario apenas se dirigen la mirada ni tal, pero. Precisamente explican que por eso sale todo
fluye.
Bien, ¿no? Por su bueno, me sale en inglés, pero no me sale en español. Dios mío, qué maravilloso. Su can't stand, no te soporto en el escenario. Gracias a eso fluye.
Cansino.
Y bueno, pues la voz bastante cascada, se ahoga un poquito,
mucho,
no llega,
sí, una pena.
Le tienen que cubrir ahí todos los coros todo el tiempo,
bueno,
los
demás
componentes.
Acompañan ahí los coros, salen ahí los coros siempre, sí, como los judes siempre.
Porque se ahoga, no puede el hombre. Pero bueno, demás han hecho ya, ¿eh?
Nada, hay que verla.
Hay que verla,
sí,
y despedirse
merece la
de
pena.
Ellos.
Y disfrutar del concierto.
Exactamente. Bueno, pues hasta el próximo.
Aunque no es de Marta, no es de mojar braga como los que tú usas.
No sé por
hombre,
qué.
Hombre, existen
pero...
pañales, ¿eh? Si se moja una cosa.
No. Marta sabe a lo que me refiero. Este no es de esos.
No. Yo tal vez por Weller, bueno, a lo mejor.
No me refería a eso.
Próximo martes, patio de butacas.
Nuevamente.
Nos metemos ya en faena, nos metemos con el cine de Hitler, el
exacto.
cine de la dictadura alemana.
Hitler, otra vez Hitler.
Otra
de
vez
moda.
Hitler.
Otra vez.
Bueno, yo vengo a hablar de la de Chaplin, si queréis.
Bueno, sí, la vamos a sí. estar en nuestros planes para sí. hablar del gran dictador.
Para contrastar entre dos películas.
Sí. Así es que nada, hasta el próximo martes. Y sed felices y disfrutad.
Y buen zorreo también.
Venga, todo lo que se pueda.